Muy bien, Sergio Palazzo es candidato a diputado por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, está cuarto en la lista. Hay que recordar que la Cámara de Diputados de la Nación renueva 35 diputados nacionales, de modo tal que ser cuarto en la lista es un lugar muy significativo, una lista que encabeza Victoria Tolosa Paz y que está seguida por Daniel Goyán, dos figuras que sin duda son relevantes. Sergio Palazzo es titular de la Asociación Bancaria, un dirigente gremial de mucho peso y que le doy los muy buenos días. Si no le molesta, Sergio, lo voy a tutear. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Gracias, Eduardo, por supuesto, que es un honor que me tutee y un honor poder participar de tu programa, Eduardo.
Bueno, Sergio, ¿cómo te enteraste que ibas cuarto en este poroteo, que es un lugar muy significativo, el primero de los dirigentes gremiales, de los por lo menos tres importantes que tiene con probabilidades de ingresar en la Cámara?
El día jueves, previo al cierre de lista, tuve una comunicación con Máximo Kirchner y con la vicepresidenta luego, y ahí se produjo el ofrecimiento para integrar las listas y lo recibí en la cama y con COVID, porque en ese momento estaba transitando un COVID bastante complicado. Así que lo recibí ahí. Y bueno, lo recibí de muy buen agrado, por supuesto que dije que sí, obviamente. Siempre he participado, aunque no con cargos en política, y la actividad sindical también es una actividad política, claramente.
Sergio, mirá, vos no tenía la más mínima idea. Y en este momento, ¿cómo estás? ¿Ya te han dado el alta?
No, muy bien. Me dieron justo ese sábado el cierre de lista, me daban el alta epidemiológica. Estuve con síntomas graves porque tuve comprometido los pulmones, tuve neumonía bilateral, estoy un poquito complicado, mi familia también, pero estamos todos bien. Muchas gracias, Eduardo.
Sergio, ¿te habían dado alguna vacuna? ¿Cómo estabas de salud?
Hacía dos semanas recién había tomado la primera dosis, me habían inoculado la primera dosis. Hacía dos semanas que me había tocado el turno y había ido y se ve que no generó los anticuerpos suficientes, porque dicen que a partir de los 21 días, así que claro. Fue un contacto estrecho con un compañero mío de trabajo y bueno, nos puede tocar a todos. Estoy trabajando desde el primer día de la pandemia y me he cuidado y he tratado de cuidar a todos los que están cerca, pero bueno, nos puede tocar.
No es poco significativo respecto de lo que ahora me adelanto a preguntarte, ¿cómo va a ser esta campaña, habida cuenta de que se habla tanto de la variante Delta, de los cuidados que hay que tener, si bien Carla Bizzotti y en la provincia Daniel Goyán, ahora secundado por Krepla, que asumió la cartera de salud, bueno, van a tener muchísima atención? Entonces, ¿cómo se hace la campaña? ¿Cómo la están diseñando, Sergio?
Bueno, es una campaña realmente atípica, ¿no? Sin el calor de la gente, el calor del contacto, de poder expresarnos, de intercambiar ideas en forma directa con cualquier ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Pero creo que hay elementos, instrumentos, y lo primero que nosotros tenemos que hacer como dirigentes políticos de la lista es no convencer, porque están convencidos, pero sí dar las herramientas para que los militantes en cada lugar que tengan sean transmisores de lo que se ha hecho, sean transmisores de lo que estamos haciendo y sean transmisores de que este es el camino correcto, porque acá hay dos caminos: o volvemos al camino de los cuatro años anteriores o continuamos un camino que, aún con la dificultad enorme de la pandemia, que no es un producto argentino, sino que le ha pasado a todos los países del mundo, Argentina ha tenido respuestas diferentes a otros lugares del mundo que han servido para conservar o tratar de preservar el empleo, que han servido para ayudar a los que menos tienen y que ha servido básicamente para reconstruir un sistema de salud que tenía desinversión y que ni siquiera ministerio era cuando asumió Alberto Fernández, ¿no? Esa era la importancia que se le daba a la salud antes y la que se le dio en este gobierno ahora, equipándolo y dotándolo para que la respuesta en materia de salud en la Argentina no fueran esas imágenes dantescas que vimos de países de Europa o Estados Unidos mismo, donde los pacientes eran en camilla tirados, digamos, en los parques de los hospitales porque no tenían lugar para atender y se debatían entre la vida y la muerte quién tenía un respirador y quién no.
Sí, Sergio, hoy comentaba al principio del programa que un dato alentador dentro de esta situación de altísima incertidumbre es que la ocupación de camas de terapia intensiva comparativamente en los últimos 60 días bajó un 50%, habíamos llegado casi a 8.000 camas ocupadas, es decir, pacientes internados, seres humanos internados, y en este momento estamos por debajo de 4.000. Esto es un dato alentador, pero claro, en este momento hay que acompañarlo, digo yo, por poner ejemplos, el próximo viernes hay una marcha a San Cayetano que es muy significativa y acá ingreso a un tema que es de tu incumbencia, la cantidad de trabajadores no registrados, la cantidad de trabajadores de la economía informal, la cantidad de gente que está con Esteban el Gringo Castro o con otros dirigentes de las organizaciones sociales, van a marchar a San Cayetano y seguramente muchos, yo le dije al gringo que iba a acompañar al menos unas cuadras y a distancia, porque me parece que esto es un tema de todos, y vos integrás precisamente el frente de todos. Entonces, ¿cómo se hace para acompañar a quienes están en los comedores, a los curas villeros, a las personas que están viviendo en los barrios más carenciados, y al mismo tiempo tomar estos cuidados que son imprescindibles? Te escucho, Sergio.
Primero, hay que tomar, como decís vos, la primera razón es tomar todos los cuidados posibles. La enfermedad es una enfermedad muy dañina que afecta, estés bien de salud o no estés bien, aquellos que creen que porque tienen otros recursos económicos pueden tener otro tipo de atención, no, la enfermedad es muy dañina, afecta, y todavía es un mundo que estamos conociendo en los distintos tipos de variantes de la enfermedad, y por otro lado todavía no sabemos a ciencia cierta, creo la mayoría de los habitantes del mundo, las consecuencias posteriores de esta enfermedad. Entonces lo primero que yo puedo decir, y además por la experiencia propia, es que nos cuidemos muchísimo. Distanciamiento obligatorio, barbijo, alcohol en gel, sistemáticamente cuidarnos. Esto es lo primero. Lo segundo, ¿cómo se acompaña, decías vos, los comedores, los merenderos, que han cumplido una función esencial en este momento? Se los acompaña con un estado presente, siempre presente, no con un estado ausente. Mirá, hay una, adentrándonos precisamente en lo que vos me planteabas, hay un dato que marcó la pandemia, no para aquellos que hace rato venimos batallando en esto y diciéndolo, pero para mucha gente, ¿qué es la cantidad de IFE que se pagaron? El IFE fue la asistencia que se le dio a aquellos trabajadores precisamente de la economía informal que no podían desarrollar una tarea producto del confinamiento para cuidar la salud. Cuando se origina el IFE creo que eran 2.400.000, 3 millones que se pensaban pagar, ese era el orden. Terminó en 9 millones de trabajadores.
Sí,
quiere decir que los argentinos le sacaron la sábana al fantasma de que detrás de una factura de monotributo lo único que se esconde es alguien que trata de preservar su jubilación y un ahorro social, pero no tiene un empleo, o por lo menos no tiene un empleo registrado, formal, y no tiene un salario continuo que le permita vivir dignamente. Entonces me parece que ahí el Estado tuvo una presencia muy fuerte, porque la primera fue cuidar la salud y la segunda fue ayudar a todos esos trabajadores de la economía informal y ayudar a aquellos que tenían una UH, ampliando la UH no solo en dinero, sino en cantidad de personas que lo recibían. Se hace con un Estado muy presente y en un momento en donde hay que explicarle a la sociedad que esto es lo que está en juego en un proceso electoral. Si este Estado presente o el Estado ausente que teníamos con anterioridad. Y no es una elección para presidente, ni para gobernador, ni para intendente, es una elección para legisladores, y en donde los legisladores tienen que tener la valentía de votar leyes, como por ejemplo la que se votó del aporte solidario de las grandes fortunas, es decir, bueno, en este momento el país necesita que los que más tienen sean los que más pongan el hombro, y que si hay que sancionar una ley, se sancionen porque hay legisladores que van en ese sentido con esa política de gobierno.
Sergio, vos sos de los que tiene, además de ser dirigente gremial y dirigente político, tiene la facultad de entender el proceso financiero y económico. He tenido la oportunidad en esta querida Radio Nacional de tener un mano a mano contigo y con Emanuel Álvarez Agis, que estaba asociado de algún modo a la bancaria como economista. ¿Qué panorama ves de aquí a noviembre con esta necesidad de un Estado presente, con una inflación a la baja, pero una inflación todavía muy fuerte, con una brecha del dólar oficial y el paralelo muy alto, y con las negociaciones con el FMI, que nos tienen también con un techo, porque no podemos hacer lo que queremos o lo que necesitamos, sino que estamos en una negociación. Hay una contraparte durísima y poderosísima. Te escucho, Sergio.
Sí, en principio hay que preservar el valor del salario y hacerlo crecer. Los trabajadores estuvieron 4 años a pérdida de poder adquisitivo, salvo algunos que tuvimos la posibilidad de preservar y quizá de incrementar un poquito el valor del salario. El resto de los trabajadores, o gran parte de los trabajadores, el 20% la pérdida del poder adquisitivo. Entonces no solo hay que preservar, sino incrementar los salarios para recuperar aquel poder adquisitivo previo al 2019, entre el 2015 y 2019 que se perdió. Y en esto el presidente da una buena señal cuando dice que los salarios le tienen que ganar a la inflación y actúa en consecuencia, no solo da una señal. Yo doy el ejemplo de mi organización sindical, la bancaria. Nosotros habíamos suscrito, como con otros 6 gremios más, un acuerdo salarial a principio de año por todo este año, en el orden de lo que iba a ser la pauta inflacionaria del 29%, con distintas revisiones por si la inflación se corría un poco de ese número. Ni bien vimos que los números iban a estar por encima de eso, pedimos la reapertura de paritaria del Ministerio de Trabajo, inmediatamente nos acordó la apertura de paritaria. Y fue el propio presidente de la Nación que nos acompañó a suscribir una ampliación del acuerdo que hoy lo lleva a 45,1%, y un bono por el día del bancario que arranca en 100.000 hasta 174.000 pesos aproximadamente, de acuerdo a la categoría. Quiere decir que el gobierno tiene muy claro que hay que incrementar los salarios y que no tienen que perder con la inflación, y también da señales concretas en este sentido. Lo segundo, que es la situación financiera. Yo creo que el sistema financiero argentino, alguna vez hay que dar una discusión sobre la reforma del mismo, la ley de entidades financieras de la época de Martínez de Hoz y de Videla, y es una ley que fue creada al calor de la especulación y la usura en la Argentina. Entonces me parece que nos tenemos que dar una discusión que sea muy abarcativa, porque no solo hay que discutir el carácter de servicio público del sistema financiero, sino que también hay que discutir robustecerlo y ampliarlo y universalizarlo. En ese sentido, Carlos Heller, creo que por allá por el 2013, 2014, cuando era legislador nacional, también había elaborado un proyecto muy interesante. ¿Y por qué digo universalizarlo? Porque de ese modo uno tiene la trazabilidad del dinero y la posibilidad de dinero en negro que existe, de economía en negro, decae y el Estado puede generar mayores recursos para atender la cuestión social. Por eso hablo que no solo hay que discutir lo ideológico y político de que sea un servicio público, sino que hay que robustecerlo, agrandarlo y universalizarlo. Y por último, en orden a lo que me planteabas del tema del Fondo Monetario, comparto tu criterio cuando decís que uno no puede hacer lo que quiere en el marco de una negociación. Está claro que para mí lo primero que debería hacer el Fondo Monetario es reconocerse a sí mismo en haber violado su propia Carta Orgánica cuando reconoce que intervino en políticas internas de un país y que el dinero que le facilitaron al gobierno de Mauricio Macri fue específicamente para que obtuviera su reelección. Creo que toda vez que ellos reconozcan que violaron su propia Carta Orgánica y se entrometieron indebidamente en la política interna de un país, las condiciones tienen que cambiar de negociación, porque es asumir la responsabilidad de un hecho que no correspondía y en función de ese hecho se prestó dinero a un país que no lo podía devolver. Y no digo que no había necesidad de dinero, digo que para qué era el dinero que se le prestaba, fue específicamente para fuga de capitales y ellos lo sabían. Entonces, a partir de este reconocimiento, tiene que haber una posibilidad de discutir mayores plazos, tasas y quitas de ser posible sobre la deuda. Hay un dato muy significativo del Fondo Monetario Internacional, acaba de disponer que va a entregar 50.000 millones de dólares a todos los países del mundo para recomponer la economía producto de esta pandemia que nos ha afectado a todos los países del mundo. 50.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, que le llaman ellos, van a ser distribuidos entre los países del mundo. Al gobierno de Mauricio Macri, a un solo gobierno, en 4 años le dieron 55.000 millones de dólares y no hay un jardín de infantes, no hay una escuela, ni hay una ruta que se pueda mostrar. Fue todo fuga de capitales.
Sergio Palazzo, mencionás a alguien que a mí no me interesa entrar en una catarata de adjetivaciones, pero mencionás a alguien que en este momento no solamente no está en la Argentina, sino que no está en la mira de la campaña de el Frente Cambiemos. Y en la provincia de Buenos Aires, la oposición ha decidido ir a internas, ¿eh? Por un lado está Facundo Manes, por otro lado Diego Santilli. La diferencia del Frente de Todos es que presenta lista única, una lista consensuada, y me gustaría saber, Sergio, ¿cómo trabajan ustedes, estos 35 candidatos encabezados por Victoria Tolosa Paz, que tiene a Daniel Goyán como segundo, a Marcela Paso como tercero, a vos como cuarto, y seguiríamos un rato largo hasta nombrar los 35. ¿Cómo trabajan, cómo actúan para que sea una campaña en sintonía?
Bueno, les lo describiste antes de todo en el marco de la unidad y tiene al espacio de ya no sé cómo se llama, creo que Juntos ahora, bueno, ponele Juntos por el Cambio. Por el Cambio ponele Domicilio juntos. Debe ser. Juntos por el Cambio Domicilio debe ser porque se andan cruzando a la General Paz. Pero bueno, ellos tienen una interna ahí. Yo lo que digo siempre es que valoro muchísimo la unidad, no como concepto abstracto, sino porque el Frente de Todos está gobernando. Y haber alcanzado una síntesis en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires con una lista de unidad implica que el Frente de Todos está pensando en seguir gobernando el día después de la elección, está pensando en gobernar después de la pandemia, que la tenemos próxima a que tengamos a mucha gente vacunada y podamos recobrar cierta normalidad, y está pensando en su continuidad de gobierno en el 2023. Cuando veo la diáspora que hay en el sector opositor, que vendría a ser Juntos por el Cambio, lo que veo es que lo que están dirimiendo son candidaturas a quién va a ser el líder político, el jefe político para una elección en el 2023, y no están discutiendo las políticas de gobierno. Por otro lado, deberían, como mínimo, hacerse cargo de los 4 años en los que fueron gobierno, y en esto no distingo entre ningún sector interno de esa interna que tiene el espacio de Juntos por el Cambio, porque son todos absolutamente responsables. No es que el radicalismo era furgón de cola y no lo convidaban a las decisiones. Cuando uno es gobierno se tiene que hacer cargo, y el radicalismo fue parte de ese gobierno porque no era una alianza parlamentaria solamente. Para gobernar hacen falta leyes y los votos, y el impulso de las leyes también se la dio la Unión Cívica Radical. Entonces, háganse cargo primero de 4 años que dejaron a una sociedad devastada, con el sector industrial con más del 50% de la capacidad ociosa, con 2 cifras de desempleo, y no tenían ninguna pandemia. Mira, hay un número muy significativo, ayer lo hablábamos con Culfo en una reunión justamente de campaña que tuvimos, y creció... aún con las dificultades de la pandemia y del confinamiento y de las restricciones que hubieron en materia de actividad económica, ha crecido la actividad industrial y hoy está 4 puntos por encima de lo que fue el gobierno de Macri cuando se retiraba, en el marco de una pandemia tremenda como la que tuvimos y en un confinamiento duro para cuidar la salud. Quiere decir que si en pandemia pudimos ser capaces de esto, seguramente el camino a transitar va a ser mucho mejor para adelante.
Estamos en comunicación con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, candidato a diputado por el Frente de Todos en cuarto lugar. Sergio, tengo 2 preguntas más para esta charla. La primera es, la tradición en la provincia de Buenos Aires es una campaña con actos, es una campaña de boca a boca, es una campaña presencial, y donde el candidato tiene que escuchar, porque es así la campaña. Cualquiera que haya transitado la provincia de Buenos Aires es muy diferente a la de la ciudad, donde el vecino no se conoce. En cambio, en las barriadas del Gran Buenos Aires o en los pueblos de la provincia de Buenos Aires, la gente se conoce. ¿Cómo van a suplir esa presencialidad de cara al 12 de septiembre, las PASO, cuando la propia Carla Bizzotti está pidiéndonos extremar los cuidados?
Hay 2 cosas que analizar. La primera, como bien vos decís, es el contacto personal que se hace a través de diversos estadios, digamos. Uno pueden ser grandes actos, otro pueden ser convocatorias abiertas, y otro puede ser la presencia de los militantes que todos los días hablan en los barrios y de los dirigentes acompañando a los militantes en cada barrio. Creo que esta va a ser la campaña, porque además de esta situación, tenemos otra, la otra campaña ante la falta del contacto personal es la campaña en los medios. Y todos sabemos que el espacio de Juntos por el Cambio, lo que tiene una fuerte ayuda por parte de los medios hegemónicos para hacer ver que todo lo que el gobierno hace está mal y que todo lo que hicieron mal ellos pareciera ser una anécdota, casi un ornamento de 4 años que hay ahí un florero, cualquier cosa. Entonces son dos cosas. Uno, hay que tener cuidado con el desarrollo de los medios y hay que dar las discusiones en todos los medios posibles, afines, no afines y contrarios, para poder expresarnos. Y lo segundo es ese actuar del militante en el barrio, ese actuar del militante y del dirigente que va en la lista en cada uno de los lugares, hablando en el mano a mano con lo suficiente. No creo que vaya a haber una campaña de grandes actos, porque claramente hasta que no estemos vacunados la mayor parte de la sociedad tenemos cierto riesgo, y claro que ha sido política del Frente de Todos cuidar la salud y cuidar la vida, cosa que no han hecho claramente desde el sector opositor al Frente de Todos.
La última, Sergio, es, vos vas a entrar sin duda al Congreso de la Nación, ¿y cuál es la misión de un delegado del sector de los trabajadores, habida cuenta de que también está Hugo Ollaski, que es de la CTA y va a entrar o va a continuar en la banca, pero también tenés a los movimientos sociales, que son trabajadores, pero trabajadores informales, y les cuesta sostener la identidad de trabajador cuando no tienen trabajo. Entonces, ¿cuál es la función de un dirigente de los trabajadores en esta etapa, ya no solamente como diputado, sino como una reconstitución de lo que son las distintas centrales de trabajadores informales y de trabajadores formales?
En primer lugar, como concepto, yo siempre me gusta decir que somos todos trabajadores, con empleo o sin empleo. Lamentablemente algunos los perdieron y terminan en esto que voy a decir de la informalidad. A todos los trabajadores, con empleo o sin empleo, yo creo que desde el Parlamento se los puede ayudar. Hay algo que ha sucedido con la pandemia y es que se ha dinamizado y potenciado el avance tecnológico y el impacto que va a tener en el empleo y en la calidad de empleo del que tiene empleo y del que va a asumir un empleo con esa nueva modalidad del avance tecnológico. Yo creo que el marco de discusión que hay que darle a ese impacto tecnológico tiene que ser, entre otras cosas, la disminución de la carga horaria. Algunos legisladores plantean jornada de 4 días, creo que Mariano Recalde lo presentó en el Senado. Otros, como Hugo Ollaski, planteó la jornada de 40 horas en lugar de 48. Cuando uno mira, primero, ¿por qué lo digo? Porque el avance tecnológico y el impacto en la forma de trabajo, lo que ha generado una mayor productividad por trabajador, que hasta ahora ese exceso de productividad va únicamente hacia el capital, es decir, va hacia el sector empresario. Yo tengo un ejemplo de mi actividad, que es la financiera. Nosotros, entre el año 2000 y 2005, cada trabajador bancario, por ejemplo, administraba 300 cuentas de depósito. Hoy administra 1.068. Quiere decir que el excedente de productividad de 3 veces de lo que se hacía pasó a engrosar la tasa de rentabilidad del sector empresario. Por eso digo que no es una actitud populista, como nos pueden denominar a los hombres y mujeres del movimiento obrero, sino que es una discusión racional de hacia dónde va el exceso de renta que ha producido el impacto tecnológico. Y ese exceso de renta tiene que ir a una disminución de la carga horaria que va a significar la generación de empleo para aquellos trabajadores que no tienen empleo o para aquellos trabajadores que tienen un empleo informal. Me parece vital dar esta discusión en la Cámara de Diputados, como también que este impacto de la pandemia obligue a que discutamos algo que está previsto en la OIT, que son los comités mixtos de salud por cada establecimiento que hay en la Argentina. Nos tenemos que cuidar la salud, está claro, y tenemos que cuidar el empleo. Son dos proyectos que a mí me gustaría llevar al Congreso de la Nación cuando me toque ser diputado y el 10 de diciembre estar sentado en una banca para ayudar a los trabajadores. Y, por supuesto, cualquier legislador, y mucho más un legislador que proviene del sector sindical, lo que aspira es a que cuando termine su mandato la vida de los trabajadores sea un poquito mejor.
Sergio Palazzo, te mando un fuerte abrazo. No sabía que habías transitado el COVID y que te pegó fuerte, pero te noto con una garra como la de siempre. Así que te mando un doble abrazo.
Gracias, Eduardo. Sabes mi respeto, mi afecto. No solo a vos, sino a una radio que no... Yo soy nacido en Mendoza y siempre me acuerdo que mi mamá escuchaba los domingos a la mañana la radio. porque ella viene de Luján de Cuyo, y se mandaban saludos, y eran saludos de un lado a otro, y la importancia de Radio Nacional para todos los argentinos. Así que un cariño enorme a la radio, y por supuesto un respeto inconmensurable hacia vos y toda tu trayectoria.
Gracias, Sergio, y un honor recordar esos mensajes al poblador rural, que eran una cosa extraordinaria y siguen siéndolo en muchas radios pese a los avances tecnológicos. Fuerte abrazo, Sergio Palazzo.
Gracias.